Mayo. Anuario 2020.
Los peluqueros de Zapala fueron los primeros en asociarse para pedir por la reapertura de sus locales.
Un grupo de 60 peluqueros conformaron la Unión de Peluqueros de Zapala.
Gino Espinosa manifestó la preocupación del sector.
Tenemos un problema muy grande porque ya van 46 días que tenemos los locales cerrados, todos aquellos que tenemos locales y aquellos peluqueros que trabajan a domicilio o están empezando y están en sus casas, también tienen la misma problemática, no pueden facturar y por lo tanto se hace muy difícil para cualquier rubro y con ninguna ayuda del Estado tampoco ni de la Municipalidad de Zapala. Hemos tenido una reunión hace 10 días con el intendente, él nos consultó, nos llamó a reunión 5 o 6 peluqueros de Zapala y nos informó de que estaban tratando nuestro tema. Nosotros ya teníamos un protocolo de sanidad establecido como para trabajar en las peluquerías. Se lo mostramos, bueno, había que hacer algunas modificaciones, quedamos en reformarlo y presentarlo. Después de eso no hubo reunión, le mandamos el protocolo como un archivo y se lo hicimos llegar a su secretaria porque el Consejo Deliberante tampoco está en funcionamiento en este momento. Así que estamos a la espera de lo que pueda suceder.
Los dueños de gimnasios también se asociaron.
En este caso, un conjunto de 30 profesionales de la actividad física elaboraron un protocolo de COVID-19 para sus gimnasios y centros.
La actividad se autorizó finalmente a principios de junio.
Anuario 2020.
La municipalidad retomó algunas obras públicas en mayo.
El secretario de Planificación Urbana y Obras Públicas, Gustavo Cabiazo, contó sobre los trabajos que se reanudaban en el área, como la apertura y pavimentación de la calle Uriburu.
Estamos avanzando, no con todo el personal, pero bueno, ya hemos empezado con las obras que habíamos dejado pendientes antes de la cuarentena. Unir calle Avellaneda y Roca en la prolongación de calle Uriburu. Ese es un proyecto que lo habíamos presentado, que contábamos con los fondos y bueno, el Consejo Deliberante lo aprobó para que hicimos ese trabajo, así que vamos a hacer esa prolongación. Junto con otros proyectos presentamos a Nación para conseguir los fondos y bueno, eso ya están casi en un 50-60% de aprobación, lo que es el pavimento del Cañadón y 30 cuadras de cuneta Córdoba.
Los comercios pedían abrir sus puertas.
El intendente de Zapala, Carlos Kopman, dijo el 11 de mayo que la municipalidad se reunía con diferentes rubros del comercio e industria, pero que respetaba las decisiones nacionales y provinciales sobre el aislamiento.
Estamos trabajando y juntándonos con todos los sectores de la ciudad, como se ha visto, estamos trabajando, ayudando, viendo, planteándole que hay algunas autorizaciones de flexibilidades que ha dado el gobierno nacional, el gobierno provincial, y a medida que le vamos pidiendo los protocolos y nos van autorizando, vamos abriendo y autorizando nosotros a los comercios locales. Pero bueno, no podemos abrir todo de una porque sería un lío, queríamos todo lo que se ha hecho, todo el esfuerzo que hemos logrado durante estos 45 días más o menos que ya llevamos o más, se podría llegar para bordo. Entonces, y tampoco al haber decreto de necesidad de urgencia de Nación no podemos pasar por arriba de ello. Nosotros en la provincia de Neuquén hay varios casos, bueno, en Zapala todavía nos quedan 2 casos internados. Es muy peligroso esto que nos está pasando, pero si estamos todos unidos y nos cuidamos entre todos, la vamos a superar y vamos a salir airosos de esta batalla.
Para el 11 de mayo, el Hospital Zapala ya no tenía pacientes con coronavirus en la ciudad y se comenzaba a recorrer sus primeros 100 días sin presencia de casos activos.
Anuario 2020.
Las clases presenciales se suspendieron el 16 de marzo, pero continuaron de manera virtual.
El gremio docente ATEN comenzó a reclamar la cobertura de 500 cargos y 3.000 horas cátedras vacantes.
El secretario de prensa de ATEN Zapala, Jorge Casella, informó que a más de 2 meses de la suspensión de actividades no se cubrían estos cargos vacantes.
Cuando se suspenden las actividades, quedaron muchos cargos y muchas horas cátedra que estaban vacantes y que no se habían cubierto, o porque no se habían ofrecido desde las escuelas cabeceras, o porque no se habían hecho las asambleas. Esos cargos vacantes, que son alrededor de 500 en toda la provincia, y las horas cátedra vacantes, que son más o menos 3.000, ¿sí?, horas de media y de terciario, eso implica, por un lado, que haya un montón de estudiantes que no tengan docentes. Los docentes, los maestros, los profesores siguen trabajando a pesar de todas las deficiencias que tiene este mecanismo con sus alumnos. La no cobertura de estos cargos y de las horas cátedra implica que haya un montón de estudiantes sin profesores y maestros y maestras y un montón de trabajadores que no tienen trabajo.
El sector de los productores caprineros afrontó una complicada y compleja situación en el mes de mayo.
Con la cuarentena se cortó el circuito de comercialización de venta de chivos y corderos y también de animales de refugo, prácticas que se dan desde el viaje de regreso de la veranada.
Desde el Estado provincial reconocieron este contexto y se dieron alternativas, como explicaba en mayo la subsecretaria de Desarrollo Productivo, Amalia Zapaga.
Una de las propuestas que hicimos y acciones que llevamos adelante es poder hacer una compra de chivitos basándonos un poco en la amplia experiencia que tiene la Cordec en el norte neuquino, que siempre trabaja, digamos, comprando animales y comercializándolos en eventos o con supermercados de Neuquén. Se faenaron alrededor de 5.000 chivitos. Nosotros sumamos otra compra de 1.000 chivitos y, bueno, se están comprando más a través de otro proyecto que nosotros ya teníamos aprobado y ejecutado con una organización de pequeños productores del norte, con una cooperativa.
Según un informe del Frente Grande, la planta política de Zapala creció un 25% en la gestión del MPN.
El concejal del Frente Grande, Daniel Julián, se refirió a un informe que elaboraron los ediles del bloque utilizando como fuente los boletines oficiales del municipio.
¿Cuál es la municipalidad al 26 de abril, que es el último boletín publicado? A ese momento, la planta política de la municipalidad es de 249 personas y sobre ese número total, lo que sí hicimos es el detalle de a qué corresponden esas 249 personas. Y el dato más llamativo también es la gran estructura que tienen ciertas áreas de la municipalidad, que obviamente nosotros no compartimos, pero son decisiones de una gestión o de otra. Esto es claramente parte de esos números. Digo parte porque es lo que pudimos armar hasta ahora, de 250 cargos, un 25% de planta política mayor a la gestión anterior en cargos.
Pidieron que internet y telefonía celular sean consideradas servicios públicos.
El 18 de mayo, el entonces diputado nacional Darío Martínez y la senadora Silvia Zapag presentaron en sus respectivas cámaras un proyecto de ley para declarar servicio público a la telefonía móvil e internet.
En pandemia, pero luego post-pandemia también es una muy buena herramienta, ahora que estamos todos un poco más familiarizados con la tecnología, pero sabiendo los problemas que sigue teniendo la conectividad, sobre todo en el interior del país y sobre todo en el interior de nuestra provincia, en la ruralidad. Por eso hemos impulsado con Silvia Zapag también un proyecto de ley para que tanto la internet como la telefonía celular sean servicios públicos y tener parámetros de funcionamiento que el Estado pueda controlar y en el caso de que no se cumplan se las pueda sancionar y así tener el mismo servicio, porque en realidad paga lo mismo un vecino que vive en Zapala, que vive en Las Lajas o el que vive en Buenos Aires. El servicio que recibe el de Zapala, el de Las Lajas, comparado con el de Buenos Aires, es pésimo.
Respecto de este proyecto, el Gobierno Nacional decidió declarar servicios públicos esenciales a internet, televisión por cable, telefonía fija y móvil y congeló los precios hasta el 31 de diciembre.
Lo hizo el 21 de agosto el presidente Alberto Fernández cuando anunció el decreto 690/2020.
Anuario 2020.
Con autazos, el sector de salud se expresó en defensa de la salud bucal.
Un grupo de médicos y odontólogos de la salud privada en Neuquén reclamaban el regreso a su actividad, según explicaba el médico Darío Monti.
Es sobre todo la falta de definiciones que tenemos para volver a trabajar. Los odontólogos solamente estamos autorizados a atender urgencias y emergencias. Hace 67 días aproximadamente que no estamos atendiendo prácticamente otro tipo de prácticas en los consultorios. Y esto obviamente tiene un impacto muy sensible, no solamente en la economía, que en este momento lo quiero dejar un poquito de lado, sino en la situación de nuestros pacientes y sobre todo lo que consideramos que está pasando por alto, la salud bucal de la comunidad. Queremos reclamarle al Estado en su conjunto que por favor tomen cartas en el asunto e intervengan. No hay precios, no hay abastecimiento, no hay controles sobre calidad de los mismos.
Neuquén comenzó en mayo a trabajar en la reactivación de un turismo de cercanía.
El subsecretario de Turismo de Neuquén, Germán Baker, explicaba cómo se intentaba restablecer la actividad para el mes de julio.
uno imagina o piensa lo que se llama un turismo de cercanía, es decir, una posibilidad de que los desplazamientos sean desde los lugares más cercanos, sean intraprovinciales, o sea, sean de dentro de la provincia, y a medida que vayamos teniendo mayores certezas en lo sanitario, ya ahí pensar en algún tránsito interprovincial. Lo que hacemos es prepararnos de la mejor manera, bajo el eslogan de Neuquén Destino Seguro, y pensando en una primera instancia de Neuquén para los neuquinos.
Aprobaron la creación de un registro provincial de violencia familiar y de género.
La diputada provincial del Frente de Todos, Soledad Martínez, celebró la aprobación de la ley de creación del registro provincial de violencia familiar y de género.
La ley que votamos es la consecuencia de la unificación de dos proyectos, el de Raúl y otro del bloque del Movimiento Popular Neuquino, que fue presentado un par de semanas después del de Raúl, que había tenido en el periodo anterior de la legislatura mucha discusión y mucho tratamiento. Tuvimos la oportunidad de discutirlo en la etapa final, ya los despachos, creando este registro que pretende sistematizar información y además crear un régimen de inhabilidades para aquellas personas violentas que tengan en esa condición sentencia firme o que hayan incumplido medidas cautelares o medidas de recuperación, tratamientos que tienen que seguir, y hay una estadística que da cuenta que muchos de ellos incumplen o suspenden esos tratamientos. Entonces, frente a estas tres situaciones, sentencias, incumplimiento de medidas cautelares o incumplimiento de estas medidas terapéuticas, se sistematiza esa información en ese registro y ello implica una serie de inhabilidades para acceder, por ejemplo, a cargos docentes, acceder a cargos electivos, permisos o habilitaciones, emprendimientos comerciales o industriales.
Junio, anuario 2020.
El colectivo Ni Una Menos de Zapala se movilizó por la ciudad.
El 3 de junio y a 5 años de la primera marcha bajo la consigna Ni Una Menos, los grupos feministas locales llevaron adelante una movilización que se concentró en la obra de refugio para mujeres víctimas de violencia.
Al respecto se expresó Daniela Rojas, referente del plenario de trabajadoras y ex candidata a intendenta por el Partido Obrero.
Exigiendo que la deuda es con nosotros, que necesitamos los refugios ya y la interrupción voluntaria en el embarazo ya. El refugio debería haber sido inaugurado en el 2015. La realidad es que está abandonado. Incluso cuando estábamos ahí, había trabajadores que nos decían que les están recortando el presupuesto, que no les entregan los materiales. Así que evidentemente es otra de las variables de ajuste, y justo en este momento, que es cuando más lo necesitamos. Han aumentado las denuncias y han aumentado las víctimas de femicidio. Hay un informe de la provincia de las denuncias realizadas que dice que hay 850 llamadas en la localidad de Zapala trimestrales. Es decir, que desde que el refugio se tenía que inaugurar a la fecha han habido más de 15.000 llamadas denunciando violencia y no han tenido respuesta concreta y una salida concreta para esas víctimas.
Anuario 2020.
Alberto Fernández inauguró en Neuquén una planta de tratamiento de líquidos cloacales.
Fue el 6 de junio en Villa La Angostura.
El presidente destacó que la obra se había iniciado durante la gestión de Mauricio Macri.
Sin embargo, la noticia se desvirtuó cuando los medios nacionales cuestionaron una supuesta violación de los protocolos sanitarios y se montó una operación de prensa.
El sitio chequeado.com publicó a los pocos días que la foto que circulaba en las redes no era actual, sino que estaba sacada de contexto porque había sido tomada el 17 de octubre del 2019 en el acto por el Día de la Lealtad en Santa Rosa.
El director de la Regional Sur 1 de ANSES, Pablo Todero, aclaró que se cumplieron todas las medidas y que el presidente no había viajado con 80 personas.
Yo creo que se respetó todo. En ningún momento yo, al menos en lo público, y eso vi al presidente ni a ninguno de los funcionarios sin barbijo, en todo lo que es público. De hecho, la foto que yo me pude sacar al lado del presidente estaba con barbijo, tanto yo como el presidente, y dentro del salón no dejaba, estábamos todos con distanciamiento, toda la gente con barbijo, que fue la única actividad pública que hubo, porque dentro de la planta, que era al aire libre, creo que eran 8 personas las que había.
El Senado aprobó la ley de alquileres sin la presencia de Juntos por el Cambio.
El 11 de junio se aprobó la norma que prevé beneficios para 9 millones de inquilinos de todo el país. El referente de la zona centro de la Federación de Inquilinos Nacional, Alejandro Lezana, celebró la aprobación de la norma que comenzó a regir el miércoles 1 de julio.
El alquiler en esta instancia termina siendo una pérdida para la persona, pero necesario, como un mal necesario, digamos, ante la falta de la planificación que ha habido por parte de autoridades de tantos años en cuanto a la planificación de viviendas o generar oportunidades para eso. Entonces el alquiler termina siendo algo casi normal, o sea, en la vida adulta de todos. La ley básicamente son los puntos que estuvimos defendiendo, por ejemplo, quedó establecido el aumento anual de los alquileres, o sea, como una de las tantas herramientas de regulación, como también el valor de los alquileres, que esté relacionado con el IPC, con el aumento, o sea, lo que es la remuneración imponible de los empleados estatales, que es otro de los índices que se va a tener en cuenta. Eso es como en cuanto al valor y a la extensión de los contratos, también van a ser de 2 años, pasaron a 3 años. Eso es como lo más importante.
Por decreto, el gobierno intervino a la empresa Vicentín y propuso enviar al Congreso un proyecto de expropiación.
La decisión fue tomada por la defraudación al Estado que hizo el grupo y por los créditos irregulares y millonarios otorgados por el Banco Nación.
Al respecto se refirió el entonces diputado nacional Darío Martínez.
La decisión y otra, el espíritu que ha seguido Alberto para tomar la decisión de intervenir una empresa, protegiendo primero a los productores, a los miles de productores que han entregado su cosecha y no han cobrado un peso, a los cientos de proveedores de PYME que se han transformado, aunque no lo han querido, en financistas de una empresa, dado que no les pagó y que utilizó los ingresos para fugar dinero afuera, y a los miles de puestos de trabajo que tiene esa empresa. Es todo un entramado socioeconómico de toda una región que intenta el presidente sostener ante esta situación. En otros países rescatan los bancos y la justicia deberá seguir analizando, independientemente de esta intervención, las responsabilidades de aquellos que le dieron dinero para que esta empresa fugue dinero afuera y no para que cumpla con sus obligaciones con sus proveedores y productores.
Después del anuncio, se realizaron diferentes manifestaciones públicas en defensa de la propiedad privada.
El 19 de junio, el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de la ciudad santafesina de Reconquista aceptó restituir la administración de la empresa Vicentín a sus directivos.
El gobierno dio marcha atrás con el decreto de expropiación el pasado 31 de julio porque el juez interviniente en el concurso no permitió que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía, según lo expresó el presidente Alberto Fernández.
Actualmente, la justicia ordenó la intervención de Vicentín por 90 días.
Lo hizo a inicios de diciembre.
El juez a cargo del concurso de acreedores de la cerealera, Fabián Lorenzini, tomó la decisión.
Será por 3 meses, pero se podrá extender.
Además, prohibió la venta de sus acciones y activos durante este periodo.
Anuario 2020.
Pacientes recuperados de COVID-19 comenzaron a donar plasma.
Edgardo Iñiguez, coordinador provincial de la red de hemoterapia de la provincia, informó que Neuquén adhirió al plan estratégico para regular el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19.
La donación es como si fuera una donación de sangre. En este caso, los donantes son especiales porque son los pacientes que se recuperaron de la infección por el COVID-19 y tienen, una vez recuperados, ciertos niveles de anticuerpos creados contra este virus que hace que su plasma, donde están estos anticuerpos, pueda ser extraído y utilizado con fines terapéuticos en enfermos que están cursando la infección con cierta gravedad. Y bueno, poder tener la opción de otra estrategia, de otra línea terapéutica de la que podemos disponer para combatir a esta pandemia.
A fines de junio, Zapala intensificó los controles en los accesos a la ciudad.
Los zapalinos que viajaban a Neuquén deberían cumplir cuarentena obligatoria según la resolución municipal número 805/2020 del 25 de junio.
Nuestra ciudad no tenía casos activos y el área metropolitana de la ciudad de Neuquén había sido declarada como zona de transmisión comunitaria el 24 de junio.
Anuario 2020.